prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte.
Sigue el podcast de La Locomotora.
Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta locomotora que comienza hoy con un único destino que es la English Premier League. Y han tenido que suceder muchísimas cosas para hacer este programa. A ver, lo escuchan Eli y Pilar, número 35 de la locomotora.
Pam, 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 pam.
Hay menos lugares, hay menos números en nuestro podcast porque al principio no salieron. Ahora sí están y los pueden encontrar todos nuestros capítulos de colección. Pero lo que quería decirles es que tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para que esta hora de la locomotora suceda, para coincidir. Eli Patiño desde Pachuca, está Pilar Pérez desde Los Ángeles, además con 3 horas menos. Para quien no lo sepa, Pilar le gusta dormir y nosotros la levantamos todos los días con la locomotora. Y yo estoy aquí en Bristol, en Connecticut, además de nuestro operador que está en Miami. O sea que muchos esfuerzos se unen para poder llegar a hacer este programa.
Y estamos felices de hacerlo porque además ya queremos que empiecen las ligas europeas, ya queremos que empiece la Premier y con una rivalidad tan bonita.
Sí, se va a poner sabrosa, la verdad, la rivalidad como siempre. El City, el Liverpool, cuentas pendientes, la mejor liga del mundo. Juli, por supuesto, haciendo realidad este espacio, la locomotora, y la Premier League sigue invirtiendo 1.274.9 millones de euros. ¿Cómo no va a ser la mejor liga del mundo?
¡Ching! Bueno, de eso y más vamos a estar hablando hoy en esta locomotora. Además, junto a Edu Bascal, si no fueran suficientes los puntos cardinales del mundo en el que estamos, pues nos fuimos hasta Madrid, donde Edu está de vacaciones, pero aprovechamos y le dijimos, bueno, Edu, necesitamos que nos envíes algunas opiniones y va a estar hoy con nosotros en cada una de nuestras paradas. Así que no se diga más, primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y en este primer segmento tenemos que hablar del Manchester City versus Liverpool. Salvo la ausencia de Sadio Mané, que apenas pues se sumó el lunes al equipo, hay que decir que Liverpool jugó con un 11 de gala en la Community Shield. A mí sinceramente me gustó más el equipo de Klopp que el de Pep Guardiola. Me parece que ofreció un fútbol más vertical, pero también hay que entender que el Manchester City contó con la suerte de los penales, contó con el tema de que Walker hizo ese despeje sobre la raya, acrobático, espectacular, y además se ve que también Guardiola estaba probando algunos de sus nombres,
sí,
porque por ejemplo
hasta
no
debutó
tuvo...
Rodri.
Exactamente, sí. Y lo hizo muy bien, Pili, lo sí. Hizo muy bien, muy muy al estilo de Jong con el Barcelona. Pero bueno, antes de escuchar a Eli, también que nos empiece a hablar de si realmente existe tanta diferencia entre el Manchester City y el Liverpool con respecto a los demás en la Premier, contactamos con nuestro compañero Edu Abascal y le preguntábamos, Edu, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades tanto de un equipo como de otro? Esto nos dijo a través de la vía de WhatsApp.
Pues yo creo que la gran fortaleza del Manchester City es que tiene la mejor plantilla de Inglaterra y de Europa, diría. Fijaos que el equipo de Guardiola tiene entre su tridente de suplentes a Sané, a Gabriel Jesús y Mahrez. Y yo creo que son tres jugadores que si los pones en cualquier otro equipo diría que podrían ser incluso aspirantes a ganar la Premier. Además, ha reforzado, yo creo, la posición más débil que tenía, que era la del centrocampista defensivo, porque Gundogan no es especialista y porque Fernandinho ya estaba mayor, ha fichado a Rodri y le ha quedado un auténtico equipazo. Quizá la debilidad está en el lateral izquierdo, sobre todo si Mendy no se recupera, y por ponernos quisquillosos también en el puesto de central, porque han perdido a Kompany, parecía que iban a fichar a un sustituto, pero de momento no ha llegado nada. En el Liverpool, para mí la debilidad de este equipo es que viene de ganar la Champions y ha decidido no reforzarse. Yo creo que cuando alcanzas el éxito no puedes cometer ese error. La plantilla es buena, el 11 titular puede competir con el Manchester City e incluso superarle, pero yo creo que si tiene lesiones en jugadores clave, que para mí hay tres, uno Mohamed Salah, otro sobre todo Van Dijk y el otro Alisson, pues lo puede pasar mal, porque los suplentes no dan las mismas garantías que los suplentes del Manchester City. Dicho eso, es cierto que Klopp recupera dos jugadores que pueden ser muy importantes esta temporada y que la pasada se la pasaron en la enfermería, como son Joe Gómez, que mejora a Matip y a Lovren si juega en el centro de la defensa junto a Van Dijk, y el otro, Oxlade Chamberlain, que también puede ser incluso titular en el centro del campo.
Edu nos hace una radiografía casi perfecta, como que casi que nada más que agregar, su señoría, sobre las cosas que tiene un equipo y otro, pero que creo que se basa sobre todo en la profundidad, ¿no? En resumen, lo que habla Edu es que hay más profundidad en el equipo del Manchester City que estas individualidades de Alisson, de Van Dijk y de Mohamed Salah. Eli, ¿tú crees que realmente esto es una liga para dos, que no podemos por ahora pensar en otros equipos que de los cuales vamos a estar hablando en la segunda parada, pero tú crees que realmente ellos son los dos máximos favoritos?
Yo creo que sí, sin duda termina siendo un tema de dos equipos, y bien lo menciona, el mejor es el City, tiene a dos hombres por posición, lo vimos jugando bien, esta idea que tuvo Pep Guardiola en la Community Shield, donde pone a Claudio Bravio jugando desde, creo que él era un referente en cuanto a salir jugando, es algo que a lo mejor vamos a ver de Guardiola, intentarlo mucho en esta campaña. Entonces hubo interesantes, no fue un partido, para ser un partido donde todavía no empieza la liga, la verdad que fue de altísimo ritmo. Y después Jürgen Klopp, me gustó mucho más el Liverpool de la segunda mitad, inclusive teniendo mayor posesión de balón. Raro que a un equipo de Guardiola le puedas ganar la posesión de balón, pero yo creo que sí siguen siendo los dos favoritos. Es que yo quiero ver esa revancha, porque fue apenas un puntito lo que los separó el torneo anterior. Sí. Creo que van a seguir siendo los de arriba, porque si ves a los cómo se reforzaron los otros equipos, que también van a dar pelea seguramente, yo me quedo con Liverpool, con el City, y le doy mi puntito de cariño, de calidad y de gusto al City de Guardiola.
La verdad es que yo no veo al resto con poder de complicarle la liga a ninguno de estos dos, o sea, y aún así creo que hoy veo un poco más despegado al City como favorito en cuanto a la liga. A mí me encanta, estaba leyendo a los chicos de la media inglesa cómo los definen, el caos contra la creación, tal cual, me encanta. Y es que sí es cierto lo que nos dice nuestro compañero, porque el City no solamente tiene doble jugador por posición, sino que los suplentes son de altísimo nivel. Vemos a Bravo, a Stones, a Otamendi, a Laporte, a Danilo, Fernandinho, ahora pensando que Rodri va a ser el titular, ¿no? Foden, Gabriel Jesús, Mahrez, o sea, en cualquier otro equipo, estos hombres serían muy probablemente titulares, mientras que Liverpool, bueno, con esa falta de refuerzos y justamente con estos hombres que si se lesionan por algo, lo vimos en la Champions en el caso de Salah, y bueno, Liverpool de alguna manera salió airoso y terminó siendo campeón la pasada Champions, pero no solamente, para mí no solamente son Alisson, Van Dijk y Salah, también Robertson por el lado izquierdo me parece que es uno de los jugadores de los que Klopp hoy depende un poquito más, y eso pues le puede complicar la liga. Sí, el mismo Firmino, exacto.
Yo creo que hay algo que además que va a ser muy interesante, porque van a vivir situaciones, como dice uno, inversamente proporcionales. ¿A qué me refiero? Hoy ya el Manchester City sabe que fue capaz de ganar dos ligas y que va a ir sí o sí por la Champions, porque sabe que los ojos están puestos sobre la Champions, mientras que el Liverpool ya de verdad necesita ganar la Premier League, ya ganó la Champions, que era el único paño con el que podía tapar de alguna manera ese huequito, y necesita ganar la Premier League. El público inglés, el hincha del Liverpool, está ávido de ganar una Premier League, se quedó un punto. Pide. Como lo comentaba.
El mismo Jürgen Klopp lo dijo cuando estaban jugando la final de la Champions. Yo sé que mi público me pide la liga y van a ir a buscarla en esta campaña seguramente. Entonces la presión para mí es doble para el Liverpool, pero no veo quién le pueda hacer sombra a este City, aunque
el problema
termina quedándose en la orilla.
Con el Liverpool es que no sé si va a aguantar tantas jornadas con el plantel que tiene en doble competencia, que es lo mismo que le sucedió. Nadie pensaba que la temporada pasada se iba a mantener con vida tanto tiempo en la liga.
Así que Pili se va con el Manchester City, Eli se va con el Manchester City, yo me voy a ir con el Liverpool. Ya volvemos a hablar en la segunda parada sobre los que están detrás, el Tottenham, el Arsenal y mucho más.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y en esta segunda parada dejamos de un lado al Manchester City y al Liverpool para meternos en la tanda de los perseguidores. Y yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que los perseguidores en esta Premier League son el Tottenham, el Chelsea, el Arsenal y el Manchester United. Por lo menos uno termina poniéndole las fichitas a estos equipos. Le preguntamos a nuestro compañero Edu Abascal, ¿Quién pensaba él que era el equipo que podía llegar a hacer la diferencia, que podía llegar a hacer ruido? Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Bueno, entre los otros cuatro grandes de Inglaterra, yo creo que el que más podría acercarse a City y Liverpool, aunque yo lo veo muy lejos, es quizá el Tottenham. No a día de hoy, pero espero que cuando cierre el mercado sí, porque se habla y están intentando fichar a jugadores importantes. Ya Pochettino tenía una base. El fichaje de Ndombele me parece espectacular. Con Harry Winks en el centro del campo puede montar un centro del campo espectacular Pochettino. Y arriba pues mantiene a Harry Kane, a Son, a Dele Alli y son jugadores con los que puede hacer un poco de ruido. Yo no sé si superar lo del año pasado, porque es casi imposible llegar a una final de la Champions. Pero bueno, estará seguramente ahí entre los tres primeros de la Premier League y sobre todo yo creo que al Tottenham ya los aficionados quieren un título y debería este año intentarlo con una de las copas. Y creo que si ficha algo bien en los dos últimos días de mercado, ya sea Dybala, ya sea Coutinho, pues podría desde luego intentarlo. Del resto, el Arsenal, me gusta mucho los refuerzos que tiene en el centro del campo y en la delantera. Fijaos que un centro del campo con Guendouzi, Torreira, Dani Ceballos e incluso Özil, y arriba el tridente Aubameyang, Lacazette y Pepe, pues suena a equipo casi campeón de la Premier. El problema que tiene el Arsenal es que atrás deja muchas dudas, pero desde luego que yo creo que este año sí que va a entrar entre los cuatro primeros de la Premier, sí que se va a meter para la Champions y ese es el gran objetivo de este Arsenal. Tengo ganas de verlos porque creo que además van a jugar un buen fútbol. El Manchester United me deja muchas dudas, se ha reforzado bien en defensa, pero me parece que no tiene gol y en el centro del campo ha perdido un jugador muy importante como Ander Herrera. Y el Chelsea creo que afronta una temporada de transición, no ha podido fichar y me parece que le han dado las riendas a Lampard para que arregle un poco las cosas durante este año, saque algún canterano, ver quién vale y quién no vale y ya intentar algo grande la temporada siguiente. Pero esta, sin Hazard, con un Pulisic todavía demasiado joven, y sin refuerzos, más allá del de Kovacic, que ya estaba, que estaba cedido y que lo han comprado, pues me parece que no van a hacer ni siquiera el top four esta temporada.
Bueno, ahí las palabras de nuestro compañero Edu Abascal, es muy difícil no estar de acuerdo con él, sobre todo cuando toca el Tottenham y uno entiende hasta dónde fue capaz de llegar el Tottenham. Estamos hablando del equipo subcampeón del mundo, ¿no? Ya luego uno tuvo la oportunidad de ver el partido, por ejemplo, contra el Inter en la ICC, que de todas maneras tampoco te cuenta toda la historia porque es pretemporada.
Sí,
porque la Premier
League, parámetro.
Exactamente, pero sí uno entiende que Pochettino pudo hacer cosas importantes con un Tottenham al cual lo reforzó, que no se nos olvide, ¿no? Que estuvo 18 meses prácticamente parado porque le estaban metiendo todo el dinero al White Hart Lane, que es su estadio, y ahora hace algunas contrataciones con las cuales se podría jugar. Pili y Eli, mucha gente dice, ¿le hace falta este título a Pochettino para ser considerado un técnico de élite?
Para mí sí, porque al final los técnicos se miden por títulos, o sea, y a pesar de que Pochettino le está dando un estilo a estos Spurs y lo han hecho muy bien en las últimas campañas. Es más, no solamente llegando a la final de la Champions, llegando a febrero peleando matemáticamente en la Premier League, lo cual nadie se imaginaba. Para mí sí le hace falta ese título y ahora creo que lo podemos ver un poco más cerca. Creo que en efecto necesitan a lo mejor alguno que otro último refuerzo. Se hablaba mucho de lo Chelsea, que lo vienen trabajando desde hace mucho y que no se ha logrado, pero sobre todo porque se le fueron hombres como Trippier, como Llorente y como el mismo Vincent Janssen a Monterrey. Pero bueno, lo de Ndombele le gusta mucho a la afición y creo que de alguna manera van a dar pelea.
Pues yo el tema de Pochettino, yo sí lo pondré en un nivel muy alto. ¿Por qué? Por la competencia en la Premier, por las cantidades que se invierten, por los refuerzos que hacen, porque él realmente con muy poco creo que ha hecho mucho. Entonces yo sí lo pondría en la élite de los técnicos. Ahora, por supuesto, que para que seas alguien distinto, pues tienes que ganar títulos. Pero también, cuando ves la competencia, cuando recién hablamos de un City o un Liverpool, sobre todo en el tema City, con esa inversión, con tener a dos jugadores por posición, se termina siendo muy complicado. De todas maneras, creo que veremos a un Tottenham que va a dar pelea y que va a ser un equipo, pues no sé si hasta con los de arriba, pero va a seguir quedando ahí entre tercero, cuarto, va a estar compitiendo. No lo pondría como de los favoritos, pero después de los dos favoritos que dimos al inicio, yo sí lo pondría en un segundo escalón. El Tottenham no, creo que le va a ir bien.
Y yo digo que uno también tiene que valorar según la plantilla. O sea, Pep Guardiola, por ejemplo, y con todo el respeto que yo le tengo, me parece que es un técnico que dirigió al Barcelona en su mejor época con los mejores hombres. Claro, también los tienes que convertir en eso. Tienes un Bayern Múnich lleno de estrellas. El Manchester City lo hizo a la medida de su chequera, que es altísima y prácticamente infinita. Entonces, bueno, yo creo que hay que valorar el hecho de lo que logró en su momento el Atlético de Simeone, lo que ha logrado un hombre como Ten Hag. Para mí Ten Hag debería ser el mejor entrenador.
Sí, obvio.
Escogido como el mejor entrenador. Y ahora lo de Pochettino también, o sea, hay que valorar lo que ha terminado haciendo, dependiendo de un Harry Kane que además se lesionó en el último tramo de la temporada y sin embargo logró lo que logró. Es importante recordarle a la gente que en el momento que estamos haciendo esta locomotora está a punto de cerrarse el mercado de la English Premier League, con lo cual podría suceder que, por ejemplo, estemos pasando de alto a que haya llegado Dybala, por ejemplo, el Tottenham, y ya entonces eso también podría cambiar un poco las cosas, ¿no? Porque con un equipo que te funcione bien y con un Dybala enchufado, pues uno no puede dejar de descartar nada. Y el Chelsea, claro. Chicas, sí está en transición, sobre todo, ¿no?, por la ida de Hazard, que estaba muy por encima del nivel de sus compañeros.
Para mí me gusta la llegada de Pulisic, ¿eh? O sea, siento que es un club con muchos jóvenes y que evidentemente el estreno de Frank Lampard nos da un poco de duda porque es un técnico que, a pesar de ser una leyenda para ese club, la realidad es que su experiencia se basa en quedarse cerca de ascender al Derby County, o sea, y ni siquiera lo consiguió. Así que como campeones de la Europa League, pues sí, estarán peleando a lo mejor por Champions, pero no creo que le alcance mucho. Y carecen de gente al frente, a pesar de la llegada de Pulisic. Bueno, pues tienen, por ejemplo, a Giroud, que no es ese delantero probado.
Goleador.
A Batshuayi, a Abraham, ¿me entiendes? Y se dieron a Higuaín a la Juve. O sea, entonces, por ahí creo que va a pasar el problema al Chelsea.
No va a estar sencillo. Si quedarse sin Hazard va a ser muy complicado, y más allá que Pulisic es un buen jugador, creo que yo no lo pondría a la altura de lo que puede llegar desde lo individual Hazard. Todavía le faltará un camino por recorrer y creo que el Chelsea de la mano de Lampard pues va a sufrir, porque además el técnico no tiene tanta experiencia y no tiene tanta plantilla, lo cual hace doblemente complicado el esfuerzo para este cuadro.
Ahora, el Manchester United termina rompiendo el mercado, poniendo en sus filas al defensa central más caro en la historia del fútbol. No es demasiado dinero para un solo jugador y ahora se quiere ir supuestamente Pogba. Lukaku tampoco está seguro. A ver, Solskjaer logró algo muy importante en este Manchester United, que fue de alguna manera borrar todo lo que había pasado con Mourinho. Hay gente que dicen que a Mourinho le estaban haciendo la cama. Yo no creo que sea así. Yo vi jugar de una manera a este equipo cuando estaba Mourinho y que sencillamente las cosas a veces le salían y a veces no. Y además también hay que entender que Mourinho planteaba partidos excesivamente defensivos y al final Solskjaer como que logra arrear, digamos, las ovejas hacia un mismo camino. Pero ahora, por lo que uno escucha en este mercado de verano, parece que las cosas no estuvieron tan bien.
No, les va a costar trabajo, y sobre todo porque sigue ahí el tema de Pogba, de Lukaku. Digo, más allá de que terminaste reforzando la defensa, que creo que es importante porque vamos a ver ahí acompañando a Lindelof, estuvo metiendo a Rojo, pero cuando es una inversión de tanto dinero por un defensa, digo, yo entiendo que tienes que armarse desde atrás para adelante, pero no veo que este Manchester United, ni para la Liga, ni para la Champions, creo que se va a quedar ahí en el camino. Digo, a menos de que suene algún nombre, pase algo de último momento, pero creo que más allá de que invirtió en defensa, pues en el poderío, en el ataque, quién va a hacer los goles, creo que no hay un hombre que realmente pueda llegar a ser referente.
Y Solskjaer tiene las horas contadas, pero yo les quiero poner mi fichita a los Gunners, señoritas. Ese Aubameyang, Lacazette, Pepe, me encanta, a pesar de que sí, tienen muchos problemas defensivos, que se les fue Koscielny, que no hay suplente para él, que Mustafi y Sócrates no convencen, que tuvieron bajas importantes como la de Ramsey, como la de Lichtsteiner, como la del mismo Laurent, no me importa, yo le voy a poner las fichitas a este tridente de casi 100 goles si sumamos lo que hicieron cada uno de los jugadores el torneo pasado.
Pero la verdad que la defensa, ¿no? Que puede sufrir en defensa, nos decía,
no importa.
Arsenal. Pero tú le pones tres dos al Arsenal.
Yo creo que ustedes dos han dicho cosas muy importantes, ¿no? No suelen hacer... No, mentira. Siempre decimos cosas importantes.
¿Qué te pasa, Carolina?
Qué llevada, no,
pero,
Caro.
Pero hablando en serio, Pili, tú hablabas de ese tridente. El otro día estaba viviendo, viendo... ¿Cómo se dice? ¿Pepe o Pepe? Porque lo he escuchado
pues
de todas
las maneras.
Es que
tiene doble acento. Yo digo que Pepe, ¿no? Sí,
el perfileño Pepe, igual. ¿No?
Pero bueno, como usted quiera.
Bueno, pero de verdad las condiciones de ese Pepe son muy parecidas a los de un Dembélé. Es un jugador rápido, tiene potencia, tiene técnica, tiene regate. Y con esa combinación que tú decías de Aubameyang y el mismo Lacazette, creo que es temible. Pero en el caso de que decía Eli... Uno de los problemas que tenía siempre con Werner era que era un equipo que marcaba 4 goles y le marcaban 5, ¿no? Era sí. demasiado endeble. Si Emery logra finalmente darle equilibrio al equipo, voy a estar contigo, Pili, en que pueda hacer ruido o como
además,
mínimo meterse en Champions.
La cesión de Ceballos, que obviamente por la salida de Ramsey es muy importante lo que haga este jugador, acompañado de hombres como Torreira, como Xhaka y pues el mismo Tzil. Vamos a ver cómo va a acomodar la media cancha.
Es hora de hablar de los concacafianos que juegan en la Premier League. Lo hacemos en nuestra tercera parada después de la pausa.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Como les dijimos, antes de hacer esta locomotora, contactamos a nuestro corresponsal de ESPN en la Premier League, Edu Abascal, y le dijimos, bueno, Edu, danos tu opinión sobre el tema de los concacafianos, de Jiménez, del Chicharito y, por supuesto, Pulisic, que ya decíamos la carga en el ataque que va a tener en el equipo de Lampard con el Chelsea. ¿Qué nos dijo Edu? Lo escuchamos.
Pues Chicharito creo que está ante su gran temporada, una temporada clave en su carrera porque acaba contrato el año que viene, le queda solo uno más en el West Ham y sabe que se la juega, sabe que si este año no marca goles puede ser prácticamente ya el fin de su carrera en Europa y él quiere seguir en Europa. Entonces espero que Chicharito plante cara a Sebastián Haller arriba en el West Ham, que juegue minutos, que marque goles y que pueda, bueno, pues relanzar su carrera en el West Ham para el verano que viene fichar gratis por otro equipo de Europa o quién sabe si renovar por el West Ham si lo hace muy bien. Y Jiménez también afronta una temporada importante porque el año pasado fue una de las grandes revelaciones de la Premier League, pero siempre la segunda temporada es la de la consagración y esa es la que le toca a un Jiménez que además va a tener competencia porque el Wolverhampton ha fichado a Cutrone, un jugador joven procedente del Milan con buena pinta y Jiménez va a ser el titular indiscutible, pero pues ya no va a tener lo que tenía el año pasado, que era ningún tipo de presión porque era indiscutible. Vamos a ver, luego tema Pulisic, como decíamos antes, va a ser una temporada de transición para el Chelsea y también yo creo de transición para él, no se le va a poder pedir mucho al joven jugador estadounidense. En la pretemporada ha demostrado que tiene calidad, pero claro, el reto de sustituir a un jugador como Hazard pues es muy muy complicado.
Bueno, y esta es la opinión de Edu. Yo quiero comenzar con lo más jugoso, Pili y Eli, que es con el caso del Chicharito. Yo, si estoy viendo hoy un Memo Ochoa que está en el América, no entiendo razones para no ver un Chicharito que pueda venir. Y lo digo de verdad desde la conciencia porque siento que hoy Ochoa puede ser mucho más titular en un equipo, puede salvar mucho más a su equipo, más allá de que sean posiciones totalmente contrarias a un Chicharito. Se le apagó hace rato esa llama goleadora al Chicharito, no resultó en el Leverkusen, tampoco lo hace en el West Ham y no encuentro realmente una razón para pensar que pueda ser protagonista este año en el equipo inglés.
Le va a costar a nuestro Chicharito. ¿Sabes qué? Que no sé en qué momento Javier perdió el tema de la brújula de estar realmente enfocado. Lo ves ahorita en los partidos de preparación y la verdad que es inevitable y yo sé que está mal, pero nos tenemos que fijar en el tema redes sociales y lo ves en fiestas y lo ves en la playa y lo ves en otro tipo de situaciones y no realmente enfocado con el equipo. Cuando le daban el 9, creo que para todos parecían buenas noticias porque iba a ser un titular, pero creo que ni siquiera Javier Hernández lo está tomando desde esa perspectiva y creo que a partir de ahí es donde me preocupa que Javier no pueda llegar a retomar su nivel. Y bien lo dice Edu, o sea, me parece que esta es la última carta, la última locomotora, el último tren que puede tomar Javier si es que quiere extender un poco más su carrera en Europa.
Pero hay buenas noticias porque habíamos visto a Chicharito sufrir por el hecho de que estuviera Andy Carroll en el West Ham, por el hecho de que estuviera Arnautovic y le quitaran ese protagonismo. Hoy ya no están estos dos hombres. Ya hablaba Edu de Sebastian Haller, este nuevo fichaje, y hoy son las únicas dos opciones de delantero, de centro delantero que tiene el West Ham. Entonces, Javier Hernández había planeado salir para esta temporada del West Ham, todavía le queda un año con los Hammers, pero si se queda, creo que es una buena oportunidad para que vuelva a retomar su nivel, por lo menos lo que vimos al inicio con el Leverkusen, que al final se cayó un poco en números, pero su cuota goleadora con los Hammers ha sido la peor desde que está en Europa.
Sí, yo la verdad que aprovecharlo. Ahora ves los números de Haller, como quiera tiene 15 goles con Frankfurt, o sea, creo que en cuanto a estar pues en esa relación con el gol que tiene,
sí, pero
que
es
tener
diferente
delantero,
liga, Eli.
Sí, yo lo sé, yo pero lo sé, Pili, pero lo de Javier no es de hoy, ¿eh? Lo de Javier
están,
no es de que,
están pagando
bueno,
50 millones de euros por Haller. Yo digo, están pagando 50 millones de euros por Haller. Yo la verdad no me imagino que West Ham esté pensando en el Chicharito como titular. Yo la verdad lo veo más de este lado que de aquel.
La salud no está comprada, Caro, tampoco. No,
sí, es cierto, pero no encuentro indicios para pensar en una gran temporada para Chicharito o en una temporada por lo menos estable para él. No estuvo con la selección mexicana. Yo entiendo, y la otra vez lo discutíamos, decía Pilar, bueno, pero es que uno tiene derecho a hacer otras cosas. Sí, es cierto, y uno claro. En las redes sociales se muestra de otras maneras, pero no se ve enfocado el Chicharito. Yo realmente no lo veo así a distancia. Capaz nos estamos equivocando. Ahorita acaba de tener su primer bebé y eso no es un impedimento, pero digo, hay como demasiados factores externos alrededor de Chicharito como para pensar que podría cerrar bien esta temporada.
Okay, yo les digo algo.
Hacen duda.
Yo les digo algo. Ustedes son periodistas deportivas. No hacen nada más que ver deportes 24/7. O sea, no van a la playa un fin de semana. No planean tener hijos. No tienen una pareja a la cual atender todos los días. O sea, es lo mismo que hace Javier Hernández. Y no me digan que sí, porque además las conozco y sé que no lo hacen. Entonces, es así. El humano es así. No me digan que Javier Hernández tiene que estar... Gracias, Juli. No me digan que Javier Hernández tiene que estar metido,
Pili,
en una cancha 24/7 porque no es
cierto. Lamentablemente, hoy hablamos más de Javier de lo que hace fuera de la cancha que lo que ha hecho dentro de ella.
Pero porque ha cambiado su dinámica, Eli. Es un hombre que está dando a conocer su vida privada.
No. Pero si tú pones al lado, y va a ser una comparación tal vez hasta absurda, pero pones a un Cristiano que no ve fútbol ni entrena todo el día, lo entiendo, pero que su ritmo de vida, el cómo se cuida, es distinto.
Cristiano comparte lo que quiere, ¿eh? Hoy Javier comparte lo que quiere, y Javier nos está compartiendo que tenía 7 kilos arriba.
No sé.
A Cristiano no sé si la gente de su PR lo dejaría que comparta cuando está... arriba
sí,
de
lo y, veo poco y es un enfocado. Poco eso, ¿no?
Lo veo poco enfocado.
Es un poco eso, no es solamente serlo, sino parecerlo, ¿no?
Claro.
Y creo que está el Chicharito
enseña
en un
lo
momento.
Que quiere.
Exactamente, y tal vez lo que nos está enseñando el Chicharito en este momento no está dando para pensar que podemos confiar 100%
sí,
en él.
Claro, ojalá y nos calle la boca.
Ojalá.
Que el tema que haga fuera de cancha es muy su vida, es muy su problema, y creo que hasta es entretenido, pero en la cancha tiene que hacer goles porque de eso vive. No,
yo sabía que el tema Chicharito nos iba a llevar casi toda esta parada, por eso comencé con él. Pero bueno, lo de Pulisic, ¿confían en que pueda hacer una buena temporada Christian Pulisic?
Yo sí, y de hecho yo estoy en desacuerdo con Edu, porque dice, bueno, es que se fue Hazard y creo que este chico no tiene suficiente responsabilidad. Al contrario, creo que se va a poner la responsabilidad encima y llenar el hueco que va a dejar un hombre como Eden, y la verdad yo confío en él. Creo que lo que nos ha demostrado, a pesar de que sea una liga distinta, nos da para decir que Pulisic puede estar en un equipo como el Chelsea.
Sí, pero todavía tiene que demostrar Pulisic que está para un altísimo nivel, para una alta exigencia, porque lo de Eden no es cualquier cosa. Me parece que Edu nos hacía más a referencia de llenar realmente los zapatos, que la afición del Chelsea va a poner la bandera muy alta, y Pulisic tiene que demostrar, calidad la tiene, fútbol lo tiene, eso no le tiene que demostrar a nadie. En tema personalidad, creo que es donde tiene realmente que llenar esos zapatos. Le va a costar, pero creo que va a estar a la altura.
Bueno, y Jiménez, que ya no va a estar tan cómodo, que sabemos de la buena temporada que tuvo, y yo creo que Jiménez le va a seguir yendo bien en esta English Premier League.
Y la proyección que tiene rápidamente es el jugador más elegido en el fantasy de la Premier, arriba del Kun, de Kane, de Aubameyang, de quien quiera.
Por eso yo no lo voy a utilizar a él en a Jiménez en mi fantasy. Me parece que está demasiado cara. Y no, es que está muy caro. Claro, tengo 100 millones.
Hay que invertir. Raúl lo vale.
Vamos a hablar en un ratito justamente del fantasy. Le pedimos algunos consejitos a Edu y también quiero escuchar los de ustedes. Y además de lo que tenemos que saber antes que comience esta English Premier League. Ya volvemos en nuestra última parada.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Bueno, y sí, llegamos al final de nuestro viaje, como lo acabamos de comentar. Y estas son algunas de las cosas que debes saber que han pasado en la Premier League, por supuesto. Y les recuerdo que este 8 de agosto, pues cierran la ventana. Y por eso probablemente vamos a escuchar algunas cosas de última hora que no hemos tocado en el programa. Lo que sí hay que decir que es que se pueden traspasar jugadores a otras ligas como la española, que va a cerrar la ventana de transferencias el 2 de septiembre. También hay que recordar, por ejemplo, que se gastó menos dinero por primera vez en mucho tiempo en la Premier League que en la Liga Española. Y yo creo que eso también lo da el hecho de que los ingleses arrasaron con todo. Y por eso, por ejemplo, la Liga Española terminó invirtiendo más millones y dijo, bueno, a ver, a retomar Champions, a retomar UEFA Europa League y a ponernos un poco las pilas.
Así sucedió. Yo les debo un número. Tú decías que invierte más la Liga Española. Tengo una cantidad que se dio, obviamente, todavía no se cierran los fichajes, entonces esto va a variar indudablemente de la Premier, 1274.9, la Liga Española 1195.6, la Serie A en Italia 917.7, la Bundesliga 640.8 y la Liga de Francia 379.4, o sea,
está lejos.
Es que sí está demasiado disparada las cantidades, sigue invirtiendo demasiado la Premier, pero eso sigue ofreciendo también buen espectáculo. Hoy lo importante va a ser el tema Champions, ¿no? Cómo puedan llegar a competir, pero yo sigo poniendo en la élite y en los primeros escalones y en el primer nivel a la Premier League.
Por eso es que
por encima de la española, sin ningún problema, ¿eh?
No, claro, y por eso es que invierten lo que invierten, porque vieron que ya dio frutos con un City que ha dominado la Premier en las últimas campañas, con un Liverpool que es campeón de la Champions. O sea, se dieron cuenta que la inversión es lo que hace la diferencia cuando vas a competir con equipos como el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus, hasta el mismo Atlético, que en este mercado se fue de boca con el Cholo Simeone. Así que yo creo que esto ya se está haciendo una tendencia porque están viendo resultados.
Yo no estoy de acuerdo para nada con que se pague esa cantidad de dinero. Me parece que esto se salió de proporción, que además el fichaje de Neymar en el PSG, en donde no lo está fichando un equipo sino un estado, termina disparando los precios y a partir de ahí como que quedó esa inflación. Y vamos a
desde
ver
Pogba, ¿no?
A ver si de Pogba también, pero creo que lo de Neymar fue como cuando llegamos a esa cifra de 222 millones, pasamos como a otro nivel, se convirtió en otra cosa. Pero le preguntábamos a Edu justamente en esta última parada, que nos ha estado acompañando durante todo el trayecto, sobre qué consejos le daría él a el que está haciendo el fantasy. Yo, por ejemplo, todos tenemos chance de hacerlo hasta el día jueves o el viernes antes de que comience el primer partido. Así que tomen nota porque esto fue lo que recomendó Edu Abascal.
Ya tengo mi lápiz.
A ver, anoten.
Pues para el fantasy os voy a dar uno por línea, un jugador consagrado, para mí Salah. El año pasado dicen que no fue su mejor temporada, pero fijaos los goles, asistencias que dio. Yo creo que esta temporada va a volver a ser el Salah de su primer año en Liverpool y es una apuesta segura. En el centro del campo me la voy a jugar por un jugador joven, pero que todavía no ha explotado del todo y que creo que tiene un potencial increíble, como es Dani Ceballos. Apuesten por él porque va a dar goles y va a dar asistencias. En la defensa me la voy a jugar con Juan Foyth. Es cierto que se ha lesionado y se va a perder las primeras jornadas de la Premier, pero me gustó mucho durante la Copa América jugando de lateral y creo que por fin se puede asentar como titular en el Tottenham de Mauricio Pochettino. Y atrás, en la portería, voy a tirar otra vez por un compatriota, por Roberto, portero del West Ham. Seguro que no le conocéis tanto. Está la duda de si va a ser titular o no, porque tiene otro gran portero el West Ham como Fabianski, pero si juega de titular, creo que Roberto puede sorprender a más de uno.
Bueno, ahí estaban los consejos de Edu Abascal. Yo les decía, no me voy a ir con Jiménez. Yo al portero no escogería el que nos comentaba Edu y Roberto, ¿no? Era que estaba diciendo.
Sí,
yo no, me iría entonces con... Yo la otra vez puse a Alisson, o sea, Mo Salah...
Sí. Y te cumplió, ¿no?
claro que me cumplió. Y Mo Salah es el que viene sumando más puntos en los dos últimos fantasy. Yo le creo que debería ser otro año donde Mo Salah va a seguir rindiendo frutos. Y también tenemos que hablar del VAR, ojo, porque va a ser la primera temporada en la Premier League con VAR, va a ser la primera temporada también en donde van a expulsar a técnicos, por ejemplo, como ya se llevó la primera tarjeta amarilla Pep Guardiola en ese partido de la Community Shield. Un Pep Guardiola que además vi bastante nerviosito desde las declaraciones, ojo que no vaya a sumar esto en el equipo, o a restar más bien en el equipo de los Citizens. Y recordemos que 12 fichajes realizó el Aston Villa, recién ascendido esta temporada, gastando más de 100 millones de euros. Un equipo que acaba de subir, pero que también estábamos acostumbrados a verlo en la Premier League.
Yo tengo mucha expectativa del VAR, la verdad, porque siento que últimamente ha creado más polémica de lo que ha ayudado en las diferentes ligas, en la mexicana ni se diga, ¿no? Pero creo que sí tenemos que estar muy al pendiente de cómo lo van a usar los ingleses, porque sabemos que los ingleses son perfeccionistas, entonces puede haber algún detalle o algo que podamos copiarles a la hora de usarlo que nos pueda servir, ¿no? Por lo menos en la liga mexicana.
Sí, sobre todo por cómo se juega en la liga inglesa. La dinámica, el ritmo, obviamente el VAR le va a meter un poco de pausa. Entonces, ¿cómo lo van a realizar? ¿Cómo lo van a ejecutar? ¿Y qué tanto le puede perjudicar a equipos como el City, como el Liverpool?
Ah, ya vas con los grandes, Eli. No, es que tú, pues es no que dejas
tenemos
ir una.
Tenemos con los grandes para ver qué tanto el VAR, porque también hay que ver cómo le van a marcar a los favoritos, ¿eh? Creo que a partir de ahí, qué tan justo va a ser con los favoritos y con los de media tabla para abajo. O sea, esperemos que sea parejo para todos, sea el que sea que tenga que marcar.
El otro día estaba escuchando unos comentarios en donde decían que en las pruebas del VAR en la Premier League estaban tardando 28 segundos por revisión. Eso es nada comparado con lo que hemos visto. O sea, si es así de 28 segundos,
6
han llegado a la perfección. Claro. Señoritas, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Entonces, como siempre, a todos ustedes que nos están acompañando del otro lado, nos encontramos en otro viaje de la locomotora.
Abrazos.
Chao.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.